aprovechando esta situación del coronavirus, aprovechando que la gente, pues si aparece alguien en nuestras casas diciendo que tienen que ver que con la Comunidad de Madrid, que son sanitarios, pues resulta que les abres la casa, y esto está pasando en algunas casas de ancianos, y esto es verdaderamente preocupante porque eso es mentira.
Sí, sí, totalmente. Mira, estos días se está enviando una circular desde numerosos enclaves de la capital como asociaciones de vecinos, donde dice: les comunicamos que a consecuencia del virus que está afectando a toda la población, hay desalmados sin escrúpulos que están acudiendo a domicilios haciéndose pasar por personal sanitario, diciendo que les envían para hacer pruebas del coronavirus y que incluso van a desinfectar su casa. Esta nueva estrategia de los ladrones es la misma que la empleada en timos como la teleasistencia o los falsos revisores de gas, del uso o de agua. Ellos seleccionan un objetivo que es vulnerable, como pueden ser las personas mayores, se presentan en el domicilio y tratan de acceder haciéndose pasar por trabajadores.
Pues vamos a pedirle a José María Benito, que es inspector de Policía Nacional, portavoz de la Unión Federal de la Policía, que nos cuente esa segunda parte que no viene en la noticia. José María, saludos y muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes, saludos.
José María, pues esa segunda parte que tiene que ver con que los ancianos abren su puerta creyendo que son sanitarios, que les van a informar del coronavirus, ¿y qué es lo que pasa?
Bueno, fundamentalmente, además de como sanitarios, pues también se hace pasar como personal de Cruz Roja. Incluso algunos van con una bata blanca, simulando ser médicos, y entonces lo que dicen es que van a hacer una inspección, les van a tomar la temperatura y van a ver qué tal están, pues con motivo pues de esta infección del coronavirus, ¿no? Una vez que se ganan su confianza, evidentemente le dicen: bueno, pues tenemos que desinfectar algunas zonas de la casa, y bueno, pues aprovechando esa supuesta desinfección, pues limpian todo lo que pueden, se llevan todo lo que pueden. Y además de todo eso, también les dicen que les entreguen todos los billetes que tengan en casa, porque a través de los billetes también se transmite la enfermedad y por lo tanto tienen que proceder a su desinfección. Claro, la sorpresa se la llevan los ancianos estos cuando se dan cuenta de que al final lo que han hecho ha sido robarles todas sus pertenencias, todo lo que tenían de valor en casa, sobre todo joyas, y el dinero este que le dejan para desinfectar, ¿no? Bueno, pues lo más miserable del ser humano también se aprovecha de una desgracia como esta, ¿no?
¡Qué barbaridad! Es que están a la que saltan. Están informados y dicen: bueno, ¿cómo podemos engañar a la población más vulnerable, que son los ancianos? Bueno, pues haciéndonos pasar por lo que no somos y, como tú dices, limpiando, o sea, robando todo lo que pueden y más en esas casas.
Así es. Pero fíjate que te tengo que decir, Nieves, que yo cuando tuve la primera noticia de que esto estaba sucediendo, pues quise obtener información, y resulta que esto pues lo hemos importado de Italia, nada más y nada menos, donde también se han dado múltiples casos, bueno, muchísimos casos de estos, y por lo tanto, bueno, pues es algo que hemos exportado aquí, aunque quienes lo están realizando aquí fundamentalmente son ciudadanos españoles. Pero bueno, que quiero decir que no ha sido el único país, por si nos sirve de consuelo, pero también está bien avisar a los ciudadanos y sobre todo a esta gente mayor que está en su casa, que nadie va a ir a su casa para controlar si tienen o no la enfermedad, y por lo tanto no tienen por qué abrir la puerta, y si la abren porque son confiados y abren la puerta, pues no tienen que dejarles pasar, y simplemente pues avisar a la policía si tienen alguna pega con ellos. Pero en cualquier caso, ningún médico, ningún sanitario, nadie de la Cruz Roja va a ir a casa de un anciano ni de nadie a controlar si tienen o no la enfermedad, y por lo tanto pues hay que desconfiar de cualquier persona que se acerque, que llame al timbre, que vaya a nuestra casa diciendo que quiere, bueno, pues tomar determinadas medidas con nosotros.
Claro, ¿qué es lo que pueden hacer los que tengan dudas, que digan: ay, pero a ver si es que realmente son médicos? Lo que pueden hacer es llamar al 112, pueden decir: bueno, mire, no le voy a abrir la puerta, pero voy a llamar a la policía.
Correcto.
Con eso yo creo que ya es bastante,
¿no? Esa es la mejor opción, porque desde luego los amigos de lo ajeno, y en este caso, bueno, pues estos estafadores, que no es más que una estafa y un engaño, lo que van a hacer, evidentemente, cuando digan que vamos a llamar a la policía o al 112, va a ser irse del lugar, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues ya está solucionado el problema, ¿no? Pero en cualquier caso, ya digo, no hay que confiar de cualquiera que llame a nuestra puerta diciendo que, bueno, que va a hacer una inspección o que va a controlar si tenemos o no la enfermedad, porque no se está haciendo ni se va a hacer, evidentemente.
Claro, yo lo que veo es que a lo mejor hacen hasta un seguimiento a esas personas, ¿no? Las ven por la calle, bueno, ven dónde llegan, dónde viven, ¿no?
Claro, porque fundamentalmente, desde luego, las víctimas principales y desde luego las víctimas más numerosas son las personas mayores, las personas, bueno, pues que no tienen toda la información, que no tienen acceso, el acceso que tenemos otros, pues a toda la información y a los medios de comunicación, y evidentemente, bueno, pues son personas confiadas, ¿no?, que creen que quien va a su casa pues está actuando de buena fe. Sin embargo, todo lo contrario, ¿no?
Efectivamente. Pues José María Benito, gracias a nuestro amigo inspector de Policía Nacional, portavoz de Unión Federal de la Policía, por todos estos consejos extraordinarios. Un abrazo, José María.
Un abrazo, Nieves. Buenas tardes.
Seguimos haciendo un repaso. Queremos hablarles a ustedes de ese cierre de colegios. Hoy ha sido el último día. Hasta el día 26, si no hay otra contraorden, los jóvenes, los niños, los estudiantes de cualquier edad no van a ir a clase.
Sí, además los programas educativos, como ha dicho hoy la Consejería de Educación, pues van a seguir impartiéndose a distancia para que los alumnos no pierdan esas clases. Los profesores van a seguir yendo a los centros educativos o van a realizar teletrabajo. Los padres y madres han tenido que reorganizar las agendas en apenas 24 horas desde ese anuncio que hacían ayer desde la comunidad. Las familias, los docentes, las empresas ligadas a la educación, al final son todo un sector que está siendo afectado en Madrid por esta extensión de la enfermedad.
Pues si te parece, vamos a pedirle a Pablo Otero que recapitule todo el tema de padres, madres, docentes y nos lo cuente. Así que, Pablo, cuando quieras.
En casa, pero con deberes, es lo que dice el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Se les dice a los profesores, a los equipos directivos, que durante estos primeros días programen esas actividades, utilicen todos los sistemas electrónicos que tienen a su disposición y que se van a poner a su disposición para que, sin perjuicio de que esta semana siga también los que puedan por vía telemática o online las clases, la docencia, a partir del lunes, pues con carácter general podamos decir que se han reanudado las clases.
Lo cierto es que hay plataformas tecnológicas para impartir clase, pero depende del equipo, el tipo de conexión y el software que se posea en casa. El sindicato de enseñanza AMPE lo ve complicado, al menos en algún tramo.
No, online no tenemos plataforma ni tenemos infraestructuras suficientes en secundaria como para hacerlo de esa manera.
En secundaria, además, se añade la presión por la proximidad de la prueba de acceso a la universidad. Camilo Gene, de la Federación de Asociaciones de Padres Giner de los Ríos.
La EBAU tan cercana. ¿Qué pasa con esos contenidos curriculares que en teoría son obligatorios? ¿Cómo se va a solucionar si desde la administración va a decir que determinados temas no se den o si se va a ampliar el calendario, qué es lo que va a suceder?
Y otra cuestión, los comedores escolares cerrados.
Esas familias, esos niños que su comida principal era la del comedor escolar, bueno, ¿qué va a suceder con ellos, no? Si es que se les va a llevar comida a sus casas o cómo se va a solucionar todos estos temas.
Los profesores están a la espera de que se concreten más las medidas para los próximos días.
Nosotros hoy estamos a la espera un poco de la dirección, que nos cuente cuál es la planificación.
Es una medida que viene de arriba y que no podemos hacer otra cosa.
Padres y madres buscan soluciones conscientes de que dejar a sus hijos con los abuelos no es la mejor idea.
Es un problema para muchísimas familias, sobre todo para aquellas que tienen niños que, por ejemplo, no se pueden quedar solos, ¿no? Los míos tienen una edad ya, son preadolescentes y unas horas al día se podrían quedar solos.
Es un poco traumático, ¿no? Tienes que recolocar la vida en un día y durante 14 días.
En la Comunidad de Madrid hay matriculados entre infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y educación especial cerca de 1.200.000 alumnos. A esto hay que sumar más de 300.000 en el ciclo universitario.
Pues muchas gracias, Pablo Otero. La verdad es que haciendo un poco recapitulando los datos que tenemos encima de la mesa, conviene que escuchemos de nuevo al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha hablado, entre otras cosas, de los transportes en la Comunidad de Madrid.
Respecto a los transportes de gran afluencia de la Comunidad de Madrid, hemos estado analizando la situación. Vamos al primer lugar a ver estas medidas que hemos adoptado, qué efecto tienen, qué incidencia tienen sobre el uso de estos medios de transporte, y vamos a continuación, si es preciso, a ver si procede a tomar algún tipo de medida.
De momento, la primera medida es que se desinfectan cada día, a diario, los medios de transporte públicos.
Todos los transportes públicos, es decir, los trenes, el metro y los autobuses, diariamente se van a desinfectar.
Bien, esto por un lado. Por otro, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en torno a las medidas a las que todos ya hemos escuchado y repasado a lo largo de esta tarde, dice que son difíciles, pero que son necesarias.
Las medidas que adoptamos son todas necesarias y sabemos que algunas de ellas, de las que se están implantando, pueden resultar incómodas o incluso generar algunas dificultades para muchas familias, especialmente las que tienen que ver con el cierre de los colegios decretado en la Comunidad de Madrid o en las ciudades de Vitoria y Labastida en el País Vasco.
Pues así están las cosas. Hay muchos estudiantes que viven en colegios mayores y que tienen que abandonar también sus centros. Así lo han expresado.
Nos reunieron ayer y nos dijeron que teníamos que desalojar. O sea que hoy nos daban la comida, era lo último que nos daban.
Se reunió la junta de colegios mayores y dijeron que estaban viendo a ver qué hacían. Pero seguramente lo cierren porque ya han cerrado mucho. Que es mejor que nos vayamos, vaya. Que si os quedáis aquí 15 días, obviamente vais a salir por Madrid. Entonces, eso es un foco de contagio.
Pues desde luego les están aconsejando bien a los jóvenes. También los abuelos, ¿qué están diciendo a sus nietos? Pues cosas como estas.
Si no van al colegio, tengo que estar yo. Niños, ya se lo dije yo el otro día, si alguno de vosotros toséis y salís de la habitación, procurad que antes de toser, taparos y iros más lejos. Ellos ya eso lo saben, nos apañaremos así.
Pues eso, que estamos adoptando todo esto como algo ya aprendido. Lo hemos tenido que hacer a la fuerza en 24 horas, pero yo creo que es absolutamente necesario. Hay que tener sentido común, lo decía Alipio, Jesús Sánchez Martos, en la hora anterior, pues eso es lo que hay que aplicar.
Y sobre todo, en vez de darse dos besos y abrazarse, pues ya lo estamos viendo a mucha gente que lo que hace es, en vez de chocar las manos, choca los pies o choca los codos, bueno, a mantener un poquito esa distancia de seguridad.
Efectivamente, otro gran problema derivado de este es que la gente está arrasando, literalmente arrasando con la comida de los supermercados, pues en base a lo que se está diciendo, a las medidas que se están dando desde el gobierno durante estos días.
Cantidad de productos que están a la venta y todo lo que la gente está llevando, parece que es la Tercera Guerra Mundial.
O sea, con la cantidad de gente que hay y los carros tan grandes que está llenando la gente, las estanterías están relativamente llenas.
Es una cola para todas las cajas, entonces la gente se pelea.
Determinadas cosas como el papel higiénico, que vas más al día por aquello de que te abulta mucho, pues a mí sí que me ha preocupado. Productos frescos tampoco hay demasiado, una cola de 1 hora y 20...
Pues así nos lo están diciendo a los micrófonos de Onda Madrid, la gente con la que charlamos. Saludo a Miguel Ángel Almodóvar. Muy buenas, Miguel Ángel. ¿Qué te parece realmente lo que está ocurriendo? Y es que la gente va al supermercado, lo decía esta señora, como si viniera la Tercera Guerra Mundial.
Sí, o una conflagración atómica. Realmente es espectacular lo que está ocurriendo. Yo quiero pensar, por encima de todo, que hay alguien que sabe lo que está haciendo. Porque en principio no hay nada que lo indique. Es decir, si el transporte público se puede desinfectar y eso es una medida suficiente, ¿por qué no se desinfectan los colegios? No alcanzo a entender que todo el transporte público, que son miles y miles de vagones de ferrocarril circulando durante horas, autobuses, etcétera, todo eso sea suficiente con desinfectarlo y eso no valga para un colegio. Insisto, seguramente alguien tiene una explicación
nos
para esto.
Nos han explicado que los niños
son más sucios que los...
No, que va. Que los niños, es verdad, que no la padecen, sí. Nos decía Sánchez Martos,
si
que de 0 a 9, eso es.
Por eso los han llevado con los abuelos.
¿Por eso?
Esto es una medida de ahorro de pensiones. Es que no lo acabo de entender. El grupo de riesgo... El máximo grupo de riesgo
son los abuelos.
Son las personas mayores que, lógicamente...
Pero son medidas que se han adoptado también en Italia, el cerrar...
eso me convence.
Es el movimiento de estudiantes, el movimiento de la gente, el que la gente se quede de alguna manera en sus casas, que estén durante 15 días.
Sí, pero el transporte público sigue funcionando. Yo vengo en la línea 10 y viene abarrotada de gente. O sea, según dependa. Luego, el fútbol no, pero el metro sí. ¿Hay alguna diferencia entre la acumulación de personas en el metro y la acumulación de personas en un campo que está al aire libre?
También paraliza completamente los transportes,
claro, claro,
se paraliza el país.
Claro, se paraliza el país, insisto.
Y estamos en contención reforzada.
Quiero creer que hay alguien que sabe lo que está haciendo, pero todo apunta a que es algo que evidentemente nos ha pillado de absoluta sorpresa, es algo que nadie tenía previsto, ningún sistema sanitario, pues los chinos en su momento también tienen un sistema que les permite hacer determinadas cosas que no se podrían hacer en un país con unas normas mínimas democráticas. Entonces ellos sí lo han parado y parece que lo han reconducido, pero claro, en fin, actuando como en tiempo de guerra. Entonces son medidas, no lo sé, insisto. Todo este esta
está
furia.
Consensuado con los que más saben, la parte,
los que más saben de algo que es la primera vez con lo que se enfrentan. Hay que decir que eso los que es, más saben es. No sabían nada.
Esto es muy importante decirlo.
Sí. Lo que quiero decir, los que más saben de gripe llevan trabajando 40 años sobre los virus mutantes anuales de la gripe. Los que saben de coronavirus lo han aprendido en un mes.
Estamos hablando
de enfoques, de acercamientos, sabemos que
lo que ha hecho China, sabemos lo que ha hecho Italia,
no lo sabemos Francia,
qué ha hecho todo. Alemania, bueno, sabemos parte.
Que se está tratando, a ciertas personas se las está tratando con retrovirales, sabemos que los tratamientos retrovirales son carísimos, se aplican lógicamente a casos extremos como es el SIDA, como es el ébola, como es tal, pero en ciertos casos sabemos que España está importando retrovirales de Cuba, porque son evidentemente mucho más baratos. No se le puede aplicar retrovirales a toda la población. Es decir, nos enfrentamos a un problema que hablar de expertos en este caso, en fin, de expertos de unos días, porque es algo absolutamente novedoso. Fíjate que es un coronavirus, el resfriado es coronavirus y rinovirus. En principio, el resfriado es algo mucho más potente, mucho más letal que pueda ser esto. Pero contamos con una capacidad de transmisión de este virus verdaderamente extraordinaria. Contamos con cosas que no sabemos.
Pero bueno, lo que sí sabemos es que la comida de los supermercados está volando estos días desde el anuncio
y el papel higiénico
de anoche de la Comunidad de Madrid. Algunas familias madrileñas han entrado en crisis, ¿no? Se podría decir.
En gabinetes de crisis en la familia y han dicho, oye, para afrontar este operativo especial del coronavirus, pues que conlleva el cierre, como hemos dicho, de los colegios, las guarderías y las universidades, han dicho, pues vamos a los supermercados, que es un punto pues que se ha visto que en las últimas 24 horas están hasta la bandera de gente, no así de productos. Hemos visto imágenes de estanterías vacías, de expositores desiertos, carros llenos, colas interminables de gente, y la verdad que la gente lo que se está preguntando es, oye, ¿va a haber suficiente abastecimiento de alimentos de lo que son las materias primas básicas?
Pues el presidente de ACES, que es la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados, Aurelio del Pino, está al teléfono. Aurelio, saludos, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Pues lo primero, sí nos gustaría saber y tranquilizar a los oyentes que no va a haber desabastecimiento. Yo creo que esa idea hay que grabarla a fuego, ¿verdad?
Yo, por supuesto que sí. No va a haber desabastecimiento de ninguna forma, porque realmente nuestra distribución alimentaria y las empresas de la industria de alimentación y gran consumo son empresas muy eficientes y que son capaces de garantizar el suministro. Lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid es que ha habido efectivamente quizá un exceso de pánico en algunas personas. Y yo creo que si te parece, le puedo explicar en qué puede haber consistido y
pues
lo
sí.
que es racional y lo que no es racional.
Venga, pues ¿qué es lo que ha pasado en las últimas horas? A ver.
Obviamente, cuando ha salido la noticia de la Comunidad de Madrid diciendo que iban a cerrar los colegios, es lógico que las personas que tienen hijos, padres o madres de familia, pues digan, oye, pues no hemos previsto que los niños se queden a comer en casa, iban a comer en el colegio, tendremos que comprar comida, pues obviamente. Para eso estamos nosotros, para poder solucionar ese problema. Y alguno incluso puede pensar, Y además, como no sé cómo me voy a arreglar mi agenda familiar, pues a lo mejor si la compro ahora que puedo, mejor que a lo mejor mañana, que no sé si me va a dejar tiempo o no voy a tener tiempo de encajar mi agenda familiar con mi agenda laboral, con el, la complicación o el jaleo que supone en un caso arreglarlo. Entonces, en esas situaciones entendemos que son normales. Es verdad que nosotros no las habíamos previsto en esa dimensión porque nosotros, para definir el suministro que hay en las tiendas, lo hacemos sobre la base de datos históricos. Sabemos que cuando hace más calor, pues obviamente la gente consume más bebidas, consume unas determinadas cosas, cuando hace más frío otras cosas, los fines de semana más o menos, según en Navidades. Y entonces es histórico, esa parte histórica es lo que nos permite a nosotros definir el suministro que tiene que haber en cada tienda. Claro, cuando se hace una cosa de estas, lo que no das es respuesta rápida a hacerlo, pero lo que sí es cierto es que todas las cosas que se van comprando en la tienda se van dando de baja en la tienda, y esa información de lo que se ha vendido sirve para hacer el pedido siguiente a la tienda, de manera que, aunque por la tarde se pudieran haber agotado, como ha señalado alguno, algunas cuestiones, a la mañana siguiente estaban en el supermercado, porque esas informaciones de lo que se ha vendido sirve para hacer el siguiente pedido.
Bien, lo que no entiendo, Aurelio, es, y lo comentaba aquí Miguel Ángel Almodóvar con cierta ironía, como es él, que no entendía el porqué del papel higiénico, del agotamiento, por qué todo el mundo se ha lanzado al papel higiénico.
Bueno, eso son leyendas urbanas que suceden muchas cuestiones de estas, y es verdad que ahora con las redes y con los grupos de WhatsApp la gente pues le empiezan a entrar este tipo de cuestiones, pero vamos, papel higiénico va a haber igual que va a haber cualquier otra cosa en las tiendas. Es decir, lo que hay que decir es que aquellas personas que de verdad no tengan urgencia, como el caso, por digo, de los padres o madres de familia, lo que no tienen que hacer es ir a comprar por miedo de pensar que no hay producto, porque el producto lo va a haber. Lo va a haber si se agota ese día, porque realmente la capacidad de almacenamiento de las tiendas es pequeña y se va reponiendo constantemente. Si no, se acaba esta tarde, porque ayer la noticia salió efectivamente por la tarde, y se acaba esta tarde, lo que sí va a verlo es el día siguiente.
Bien,
y si se acaba hoy porque sigue estos movimientos con, por así decirlo, una cierta exageración o pánico, pues mañana volverá a verlo nuevamente. Es decir, el producto lo hay, y nuestro sistema de distribución en España es de los mejores del mundo. Es decir, es un sistema muy eficiente, muy competitivo, y yo creo que lo mejor es que la gente compre con la racionalidad que siempre ha tenido el consumidor español. El consumidor español es muy racional y muy previsible, y por eso somos capaces de darle buen servicio, porque sabemos qué es lo que va a necesitar y en función de eso se lo ofrecemos.
Bueno, pues nos ha tranquilizado muchísimo, Aurelio, no solamente por el papel, sino porque sabemos que también la carne, ayer la gente se lanzó a comprar embutido, carne, latas, en fin, pero
y
hoy...
Disculpadme, además es absurdo, porque en el fondo, realmente, la gestión del producto fresco, nuestra principal preocupación es hacer que el producto esté el fresco del día, es decir, hacer que haya producto fresco del día todos los días en la tienda. Claro, si tú haces un esfuerzo para pensar la cadena de producción para que siempre haya producto fresco, si tú te lo llevas a casa y lo vas a tener almacenado, estás perdiendo realmente una de las ventajas de calidad de suministro que te está dando nuestro sistema de distribución. Con lo cual, tranquilidad, que la gente compre normalmente, y efectivamente, si alguien tiene esas urgencias porque de pronto se ha quedado con un montón de niños en casa, que además los niños comen como limas, pues habrá que tener prevista la comida suficiente. Pero en el resto de los casos, desde luego, que la gente no compre por miedo, pensar que no hay producto, porque producto va a haber.
Va a haber. Aurelio del Pino, presidente de ACES, Asociación Cadenas Españolas de Supermercados, muchísimas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias.
Absolutamente tranquilizador. Gracias.